Iglesia Alfa y Omega presenta la Palabra de Dios.
El tema que hemos empezado es la misión y el pueblo de Dios en la sociedad. Y hablamos un poco la vez pasada de Dios en la sociedad. ¿Le interesa a Dios cosas que están afuera? Hablamos de afuera, de adentro. Dios está solamente interesado en lo que hacemos aquí en el templo, en las cosas de la iglesia, en las cosas religiosas. Dijimos que no. Y para empezar dijimos que no, porque Dios creó la sociedad. Él es el inventor de la sociedad. Desde el primer momento que Él creó al ser humano, le dio el mandato, el famoso mandato cultural que encontramos en Génesis 1. Lo mandó a reproducirse y con eso no tenemos problema. Lo mandó a hacer, a construir, a desarrollar, a producir con los recursos naturales que Él dio, con las cosas que estaban a su disposición, y puso toda la creación a disposición del ser humano para que el ser humano se desarrollara. Ahí empieza el proceso de crear lo que nosotros hoy llamamos la sociedad. A veces teníamos la idea, o hemos tenido la idea, de que si no estamos metidos en el mundo del ministerio cristiano tradicional, el mundo de la iglesia, estamos afuera y nos sentimos hasta culpables porque no podemos invertir suficiente tiempo sirviendo al Señor porque estamos afuera. Y allá afuera es otra cosa, no se sirve al Señor. Pues no, el Señor nos mandó a todos a trabajar ahí en la creación que Él mismo creó. Pero hoy vamos a avanzar y vamos a ver otros aspectos más en los que Dios está interesado en la sociedad, o cómo es que vemos que Dios está interesado en la sociedad. Un asunto que tal vez no nos gusta mucho, pero Dios ve, Dios observa, Dios supervisa la sociedad. Le interesa. Y vamos a ver unas cuantas cosas relacionadas con eso hoy. Pero también otra más. Aquí estoy presentando el plan de lo que vamos a estar viendo hoy. Dios gobierna a la sociedad. De eso estamos un poquito más familiarizados. Siempre decimos eso. Dios está en control de todo. Vamos a hablar un poquito de eso, a ver en qué sentido Dios está en control de todo. Y por último, no lo vamos a tocar hoy porque no vamos a tener tiempo, pero se los anuncio de una vez: Dios redime la sociedad. Dediqué una predicación a la primera: Dios creó la sociedad. La de hoy vamos a tocar las dos, la segunda y la tercera. Dios supervisa la sociedad y Dios gobierna la sociedad. Y la próxima vez hablaremos de Dios la redime. Son dos, el primero y el último, son dos cosas suficientemente importantes como para que le dediquemos más espacio y más tiempo. Así que vamos a dejar esa para la próxima. Pero hoy vamos a entrarle a Dios supervisando la sociedad y Dios gobernando la sociedad. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Algunos de ustedes están pensando, eso parece una lección así lejana, ¿no? Distante. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Pues mucho, porque tiene que ver con lo que hacemos todos los días, en realidad. Bueno, Dios supervisa la sociedad, todo lo que pasa ahí. ¿En qué aspectos? Voy a usar una analogía, una ilustración. Y lo que voy a hacer es leer un poco de lo que tengo aquí, porque si no me tardo más. Si se me ocurren cosas en el camino, me tardo más. Pero si lo leo me concentro. Dios es el auditor externo de la sociedad. Creo que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con las funciones de un auditor. El auditor provee un análisis independiente, imparcial y objetivo de las actividades y de los logros de una empresa, una institución. Y hablamos de auditorías institucionales en general y no solamente de las contables, que es lo que más conocemos. Tengamos en mente la idea de una auditoría institucional donde se está evaluando todo. El auditor tiene acceso a toda la documentación y a todas las evidencias. Para el auditor, todos los libros están abiertos y todas las decisiones se le hacen conocidas. Para él no debería haber nada secreto ni nada escondido. Por lo menos eso es en teoría, ¿no? Por eso es que todo el mundo le tiene miedo a los auditores. Si alguien dice, nos cayó auditoría, ups, nos van a revisar todo, ¿no? Nos van a evaluar todo. Y eso causa temor. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con Dios? Yo digo que de acuerdo con la Biblia, Dios es ese juez independiente, ese auditor externo de todo, absolutamente todo lo que pasa en la sociedad. Todo. El Antiguo Testamento habla repetidamente de Dios como el que mira, el que conoce, el que evalúa. Esto es verdad tanto en el sentido más universal como en el sentido más individual. Y algo que vamos a hacer, que no acostumbro a hacer mucho, pero que hoy vamos a hacer, es que vamos a ir a varios textos. Y no vamos a estar explicando los textos, solo vamos a leerlos porque tienen que ver con lo que yo acabo de decir. Allá en el Salmo 33, los versículos del 13 al 15, encontramos unas palabras interesantes relacionadas con esto que acabo de mencionar. Salmo 33, 13 al 15, dice el texto: el Señor observa desde el cielo y ve a toda la humanidad. Él contempla desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Él es quien formó el corazón de todos y quien conoce a fondo todas sus acciones. Y luego sigue diciendo: no se salva ni el rey, no se salva nadie. Dios es ese auditor externo que observa, que conoce, que evalúa. Pensando más específicamente, esto es una cosa muy grande, muy general, muy amplia, y nosotros así hacemos. A veces oramos de una manera muy, muy genérica, diciendo: Dios, tú que tienes control de todo, por favor, controla lo que está pasando en Guatemala. Y ya nos quedamos tranquilos porque ya le pedimos a Dios que haga eso. Es más que eso, muchísimo más que eso. Cosas más concretas, cosas más específicas, cosas más incómodas para nosotros. Más específicamente, a Israel en el Antiguo Testamento se le recordaba muchas veces que Dios exige justicia a la puerta, la puerta de la ciudad. En términos contemporáneos, es el equivalente al lugar donde se hacen los negocios, donde se administra la justicia, donde hay reuniones públicas. Esa es la puerta de la ciudad, ese lugar público donde ahora se hace en todos lados, pero la idea es eso. Amós, el profeta Amós, probablemente sorprendió a sus oyentes cuando lo escucharon decir que Dios estaba más interesado en lo que pasaba a la puerta de la ciudad que lo que pasaba en el santuario, en el templo. Echémosle un vistazo a Amós, el capítulo 5, los versículos del 10 al 15. Dice el texto: ustedes odian al que defiende la justicia en el tribunal, a la puerta, la idea, a la puerta de la ciudad. Y detestan al que dice la verdad. Por eso, como pisotean al desvalido y le imponen tributo de grano, eso es lo que se hacía en la puerta. Ahí se hacían los negocios. No vivirán en las casas de piedra labrada que han construido, ni beberán el vino de los selectos viñedos que han plantado. Yo sé cuán numerosos son sus delitos, cuán grandes son sus pecados. A la puerta, a la puerta. Ustedes oprimen al justo, exigen soborno y en los tribunales atropellan al necesitado. Por eso, en circunstancias como estas, guarda silencio el prudente, porque esos tiempos son malos. Busquen el bien y no el mal, y vivirán. Y así estará con ustedes el Señor Dios Todopoderoso, tal como ustedes lo afirman. Odien el mal y amen el bien. Hagan que impere la justicia en la puerta de la ciudad. Tal vez así el Señor Dios Todopoderoso tenga compasión del remanente de José. Más interesado está Dios en lo que pasa en la puerta de la ciudad que en lo que está pasando en el templo. Ojo, a nosotros nos puede pasar lo mismo hoy. Las cosas que están pasando allá afuera, como decimos, le importan a Dios. Le importa, está viendo, está observando. Mucho más todavía, Dios escucha esa clase de plática, de conversación que sucedería en lugares escondidos, tal vez en el corazón ambicioso de una persona, o en la confianza de una conversación privada sobre un asunto o un negocio sucio. Aún esas cosas que se hablan en secreto. Amós es otra vez nuestro referente aquí. De nuevo nos retrata al auditor divino escuchando las conversaciones en voz baja de las oscuras intenciones de los empresarios de aquel tiempo. Y también aquellos que piensan que Dios está como metido, escondido, confinado en el templo y mira solamente lo que sucede ahí en el mundo religioso. Para ellos viene un shock cuando se dan cuenta que Dios está observando lo que pasa el resto de la semana en la sociedad. Dos pasajes nos van a hablar de esto. Amós, de nuevo, capítulo 8, versículos del 4 al 7. Oigan esto, dice Amós, versículo 4 del capítulo 8. Los que pisotean a los necesitados y exterminan a los pobres de la tierra. Ustedes dicen, ¿cuándo pasará la fiesta de la luna nueva para que podamos vender grano? ¿O el día de reposo para que pongamos a la venta el trigo? Negocios. Ustedes buscan achicar la medida y aumentar el precio, falsear las balanzas y vender los desechos del trigo, comprar al desvalido por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Jura el Señor por el orgullo de Jacob, jamás olvidaré nada de lo que han hecho. Esos negocios malvados que se están tramando están siendo observados. No lo pasaré por alto, dice el Señor. ¿Le interesa al Señor lo que pasa en la sociedad? Por favor, más vale que nos demos cuenta que le interesa. Está viendo, está observando, supervisa. Jeremías, capítulo 7, versículos del 9 al 11. Negocios malvados, Amós. ¿Templo o sociedad? Jeremías 7, el texto que estamos para considerar ahorita. Jeremías 7, del 9 al 11. Dice: roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron, y luego vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen: estamos a salvo, para luego seguir cometiendo todas estas abominaciones. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Pero si yo mismo lo he visto, afirma el Señor. El Señor observa. ¿Qué le interesa más al Señor, el templo o la sociedad? Van al templo, ahí dice que van. Se presentan al templo como que si nada, como que si el templo fuera un amuleto que los limpia, que los cura, que los cubre. No, dice, yo veo, yo observo lo que está sucediendo, lo que está pasando en la sociedad allá afuera, lo que llamamos nosotros allá afuera. ¿Qué es lo que exige, lo que demanda un auditor externo? Dios, el auditor externo, ese inspector independiente de todo lo que pasa en la sociedad. Él es ese auditor. Por tanto, lo que Dios demanda, como lo haría cualquier auditor, es integridad y transparencia. Integridad y transparencia. Este es el estándar, la medida que se espera de los jueces humanos en el ejercicio de su oficio público, sí, de todos. El ejemplo de Samuel es revelador. Él defiende su actividad pública y llama a Dios como testigo, como ese auditor divino. Y ese pasaje de 1 Samuel 12 es pasaje que nos revela. Samuel se está exponiendo, está pidiéndole al pueblo que lo evalúe. Es cuando ya ellos han elegido rey. Dice Samuel, en los primeros versículos del capítulo 12 de 1 Samuel: Samuel le habló a todo Israel: préstenme atención. Yo les he hecho caso en todo lo que me han pedido y les he dado un rey que los gobierne. Conocen la historia de la elección de Saúl. Ya tienen al rey que va a dirigirlos. En cuanto a mí, ya estoy viejo, lleno de canas, y mis hijos son parte del pueblo. Yo los he guiado a ustedes desde mi juventud hasta la fecha. Aquí me tienen. Pueden acusarme en la presencia del Señor y de su ungido. ¿A quién le he robado, un buey o un asno? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿Por quién me he dejado sobornar? Acúsenme y pagaré lo que me corresponda. No nos has defraudado, respondió el pueblo. Tampoco nos has oprimido, ni le has robado nada a nadie. Samuel insistió: que el Señor y el ungido sean hoy testigos de ustedes que no me han hallado culpable de nada. Que lo sean, fue la respuesta del pueblo. Ya quisiera yo que un político se parara y nos dijera así, enfrente de nuestra cara: acúsenme de algo. El Señor observa, mis hermanos. El Señor observa y ve. Hoy todos estamos contra la corrupción. Sí, hoy todos. Corrupción ha habido toda la vida, todo el tiempo, como un político cínico lo dijo hace poco tiempo. Siempre ha habido. ¿De qué se sorprenden, no? Es verdad. Siempre ha habido. Hoy a nosotros nos llama la atención. ¿Y por qué nos llama la atención hoy? Porque hay ahí un ente que anda persiguiendo brujas, ¿no? Y como si ese no estuviera, probablemente nunca habríamos sabido nada de nada, o nunca habríamos encontrado nada. El Señor observa, conoce. Así que más vale que nos demos cuenta de eso nosotros, en lo que nosotros mismos hacemos. Bueno, el Señor es el auditor externo, y el auditor externo exige integridad, exige transparencia, algo que tal vez palabras desconocidas hoy, ¿no? Hay que explicar qué significa transparencia e integridad. Bueno, vamos a dejar eso por ahora y pasar a que Dios gobierna. Ah, perdón. Hay preguntas que ni yo me atrevo a hacerlas porque se me escapan, pero hay un par de preguntas que quiero hacer. Un par de preguntas de esas que nos incomodan. En todas nuestras actividades cotidianas, ¿reconocemos y nos sometemos al auditor divino? No estoy hablando de lo que hacemos aquí en el templo. Estoy hablando de lo que hacemos todos los días. ¿Estamos conscientes de que hay un auditor externo para quien no está escondido nada, que puede ver nuestros libros, que puede ver nuestras decisiones? ¿Estamos conscientes de eso? Más vale que estemos conscientes de eso. ¿En qué forma la rendición de cuentas a Dios afecta nuestro trabajo cotidiano? El auditor externo pide cuentas. Pide cuentas. Quiero ver los libros, quiero ver la transparencia de todas las transacciones, de todas las cosas. Y nos da recomendaciones, nos dice qué hacer, qué no hacer, cómo tener mejores controles. Bueno, ¿cómo nos afecta lo que nosotros hacemos? En el trabajo, en la escuela, en la oficina, en el negocio, en la tienda, en la empresa, en el gobierno. ¿Rendimos cuentas? Más vale que estemos conscientes de eso y que rindamos cuentas de todo, todo lo que hacemos. Y ahora sí, Dios gobierna. Claro, si supervisa es porque tiene control, porque tiene autoridad. Dios gobierna la sociedad. Y vamos a hablar de ideas que circulan en nuestro mundo. A menudo nosotros hablamos de las fuerzas del mercado. Y hablamos del mundo del negocio, del mundo de la política, como si fueran independientes, como leyes en sí mismas, como que fueran los que mandaran, ¿no? El mercado, y a veces con M mayúscula, es objetivado y se le da algún tipo de poder autónomo, casi divino. Como que si el mercado decide por nosotros, decide lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, por dónde ir. El mercado se nos está volviendo el controlador de la sociedad. Y así parece, ¿no? En cualquier asunto a nivel personal, muchas veces nos sentimos que estamos a merced de fuerzas que están más allá, afuera de nuestro control. Fuerzas determinadas por las decisiones de otros. En algunos casos eso es muy evidente. Recientemente la crisis que se desató, la crisis financiera que se desató en los años recién pasados, lo demostró. Millones de personas fueron afectadas por las decisiones salvajes, diríamos, e irresponsables de unos pocos que aparentemente lanzaron como todo el mercado fuera de control. Esas famosas burbujas financieras, ese exceso de crédito que circula. Y estamos en medio de eso y como que no controlamos las famosas tarjetas de crédito. Parte de la crisis de los años recientes se debió al exceso de deuda de tarjetas de crédito y las famosas deudas inmobiliarias, ¿no? Prestar dinero para comprar casas, que luego las casas ya no valen lo que costaron y no se pueden pagar las hipotecas. Y los demás nos están controlando la vida, nos están controlando nuestras decisiones financieras, están controlando nuestras decisiones personales y parece que de veras es cierto eso, que el mercado controla, ¿no? Que el mercado es el que manda. Decimos que no. Como cristianos decimos que no. Pero a la hora de las verdades actuamos como que es el mercado el que nos manda. La Biblia tiene una visión mucho más fina de esto, mucho más sutil. Es cierto que la vida en la sociedad es el resultado de las decisiones humanas, es cierto, por las cuales los seres humanos deben ser responsables. Así que en este sentido, todo lo que pasa en la sociedad es asunto de acción, de decisiones y de responsabilidad moral de los seres humanos. Eso es verdad. Sin embargo, al mismo tiempo, la Biblia lo pone todo bajo el gobierno soberano de Dios. Si enfatizamos solo lo primero, son nuestras acciones, nada más, ¿ya? Caeríamos en fatalismo. Estamos condenados, ¿no? No podemos hacer nada. Si enfatizamos solamente el gobierno divino, nada más, caeríamos en una especie de determinismo. No importa qué haga, de todas maneras ya todo está dicho, ya todo está hecho. Dios, no, es una combinación de ambos. La Biblia afirma ambos lados de esta realidad. Los seres humanos somos responsables moralmente de nuestras decisiones y de nuestras acciones y de sus consecuencias. Pero todavía Dios mantiene un control soberano sobre los resultados, sobre esos destinos finales. Hay un pasaje, ya mencioné a este personaje, pero quisiera mencionarlo de nuevo. Génesis capítulo 50, la historia de José. Ya mencioné a José una vez aquí, ya prediqué sobre José en Génesis capítulo 45, pero este pasaje de Génesis es al final de la vida de José, al final de la historia de Génesis, al final de la historia de los patriarcas. Y José ahí dice algo interesante. Capítulo 50, versículos 19 y 20. Son palabras de José estas. José dice: no tengan miedo a su familia, ¿no? ¿Puedo acaso yo tomar el lugar de Dios? Ahí está el tema de quién controla. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, decisión humana, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Ahí está perfectamente ilustrada esa doble realidad. Acciones humanas. Los hermanos hicieron acción mala, humana, decisiones, y son responsables por eso que hicieron. Y José lo dice: ustedes decidieron eso. Ustedes quisieron hacerme un mal y lo hicieron. Pero Dios controla todo. Es verdad. Tenemos responsabilidad los humanos, y cuanto más autoridad y más posición y más poder más decisiones tomamos, más afecta a los demás, más responsables somos. Por eso los que están tomando decisiones a nivel político, a nivel económico, en el mundo en general, son más responsables. Son más responsables. Pero nosotros también, en el nivel donde nosotros estamos. Dios y los imperios humanos, y esos tres pasajes que aparecen ahí, ilustran, presentan palabras proféticas de los profetas dirigidos a imperios de aquel tiempo que ilustrarían lo que pasaría con cualquier gobierno humano. En Isaías 19, no vamos a ver esos textos por razones del tiempo, pero en Isaías 19 se pone a todo el imperio egipcio bajo el juicio de Dios, incluyendo todo, incluyendo su religión, sus sistemas de riego, el río, su agricultura, que depende de eso, la pesca, la industria textil, sus políticos, sus universidades de aquel tiempo. Si uno lee ese pasaje, y les voy a dejar la tarea de que lo leen para ver si es cierto que ahí está todo eso, ahí está. ¿Cómo es que Dios juzga todo? No solo está juzgando mis acciones morales en el templo o religiosas, está juzgando todo. Y este imperio está todo lo que está ahí incluido. Como sería en nuestro tiempo, ¿no? Hablaría del tema de la agricultura, de la economía, de la política, del arte, del deporte, de todo, todo, todo está bajo el juicio de Dios. Él controla y gobierna. Ezequiel es una sección extensa, son 6 capítulos, desde el 26 hasta el 32, en realidad son 7. Una sección muy extensa que está en juego. Por un lado, la ciudad de Tiro, los capítulos del 26 al 28, es un lamento sostenido por la gran ciudad comercial de Tiro. Está juzgando a Tiro y su actividad comercial, que era lo que la distinguía. Y los siguientes capítulos del 29 al 32 dicen más o menos lo mismo sobre la gran cultura y el imperio de Egipto. De nuevo, en ambos casos, en Tiro y en Egipto, la sociedad, el poder político y económico es el enfoque de la soberana actividad de Dios. No se le escapa, está bajo su control. El pasaje de Daniel 4 es más conocido, es el pasaje de Nabucodonosor. Capítulo 4 retrata la arrogancia de Nabucodonosor, quien está deleitándose sobre su ciudad, sobre lo que ha construido. Mírenme, soy bueno, soy el mejor, miren lo bueno que he hecho, soy todo esto. Pero el veredicto de Dios, el juicio de Dios, es que todo el proyecto de construcción de Nabucodonosor había sido sostenido por las espaldas de los pobres y de los oprimidos. El versículo 27 de Daniel 4 dice eso. Que no se olvide que eso pasó. O sea que es una construcción esplendorosa, pero a costillas de los pobres y de los oprimidos, como han sido casi todas las grandes construcciones a lo largo de la historia. La lección, conocemos eso, la lección que Nabucodonosor tuvo que aprender es precisamente lo que estamos señalando aquí. Dios gobierna, gobierna la escena pública, la escena política en este caso, junto con todo lo demás. O dicho en palabras gráficas de Daniel, y eso quiero, si quiero que lo leamos, Daniel capítulo 4, versículos 26 y 32. Daniel lo pone en palabras especiales, dice. Versículo 26, Daniel 4. La orden de dejar el tocón y las raíces del árbol quiere decir que su majestad recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que el verdadero reino es el cielo, o que el cielo gobierna, dice otras versiones. Y el versículo 32, serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes, comerás pasto como el ganado, y 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se lo entrega Él a quien quiere. El cielo gobierna, dice Daniel ahí. El reino que vale es el reino del cielo, el reino de Dios, no el de Nabucodonosor, a pesar de todo lo que él había hecho. Bueno, terminamos. Les cuento que ya. Por eso no podía ir más lejos. Dios gobierna la sociedad. ¿Qué implica eso? ¿Qué significa eso? ¿Cómo percibimos el gobierno de Dios en la sociedad? Como dije antes, lo creemos, lo decimos, lo afirmamos, lo oramos, pero en el fondo tenemos dudas, ¿no? Sí, es cierto que Dios gobierna, que Dios controla, pero como que esto se le escapó de las manos, ¿no? Lo que está pasando en Guatemala como que se le está yendo. Ahí sí como que no controla. ¿Qué diferencia hace eso en lo que nosotros hacemos? Pensamos en los imperios, en los gobiernos, en la política, en las grandes decisiones allá, y sí, Dios gobierna, Dios gobierna. ¿Qué diferencia hace que creamos eso de veras en lo que yo hago todos los días? En mi trabajo cotidiano, ¿hay alguna diferencia saber que Dios gobierna en lo que yo hago? ¿O yo actúo como que sin nada? Como que si esta minucia que yo hago, esto se le escapa a Dios, esto no. A Dios le interesa, si le interesa a la sociedad, le interesan las cosas grandes, las cosas que están allá en el gobierno, pero lo mío no. ¿Qué diferencia hace? Más vale que pensemos que hay diferencia, debería haber diferencia. ¿De veras creemos que el cielo gobierna? ¿De veras lo creemos? A veces yo hablo con personas que me dicen, no, las cosas están arruinadas. ¿Y sabe por qué? Porque el rey de este mundo es Satanás. Él es el que gobierna. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es el que gobierna? Es Dios el que gobierna, no es Satanás. Él es el príncipe de este mundo, dicen algunos textos de la Biblia. Y de ahí sacamos que él es el que soberano de este mundo. No, el soberano de este mundo es Dios. Siempre lo ha sido. ¿De veras creemos que gobierna? Porque si de veras lo creemos, y yo digo que estaríamos haciendo cosas distintas de lo que estamos haciendo, en los niveles en que estamos. Una pregunta sarcástica. A veces los predicadores, los maestros, somos expertos en sarcasmos, decimos cosas así a veces dolorosas. ¿No será que el cielo sí gobierna, pero solo los domingos? Y el mercado es el que gobierna de lunes a viernes, ¿no? Y hasta dejamos los sábados libres, ¿no? Ahí ni Dios ni el mercado se mete. Es nuestro día libre, ahí podemos gobernar nosotros. Mis hermanos, yo pienso que en la mayoría de nosotros, en la mayoría de veces, en la mayoría de nuestras cabezas y de nuestros pensamientos, en realidad tenemos este pensamiento. He escuchado a empresarios decir: business, business. No metamos a Dios en esto. ¿Cómo hacemos negocios? ¿Importa? Los trabajos nuestros, esos trabajos de allá afuera, que pensamos que no son importantes y nos sentimos culpables por estar allá afuera. Nos sentimos culpables porque no estamos invirtiendo tiempo aquí sirviendo al Señor. Y el tiempo que damos, como dije la vez pasada, es tiempo marginal. Estamos dando lo que nos sobra y eso nos hace sentir mal. Pues no, allá afuera estamos sirviendo al Señor. Siempre. En cada decisión honesta que tomamos, en cada acción, en cada cosa que hacemos, en cada proyecto que emprendemos, estamos construyendo algo. Estamos testificando de algo. Estamos honrando a alguien. El que más vale que pensemos que Dios gobierna ahí también. ¿Cómo van a ir mañana a su trabajo? ¿Qué van a hacer cuando lleguen a su oficina, cuando lleguen a su negocio, cuando lleguen a su escuela? Todo lo que hacemos, mis hermanos, todo está bajo la supervisión de Dios. Dios la gobierna y nosotros somos sus siervos, sus ministros. A Dios le interesa la sociedad, le interesa eso, y que a nosotros también nos debe interesar. Hemos visto hasta ahora Dios y la sociedad. Él la creó, Él la supervisa y Él la gobierna. Nos falta la parte más bonita de todas: Dios la redime. Hay futuro para la sociedad.